Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí, incluso en este día festivo, bueno, o con más motivo, en este día festivo en el que felicitamos a todos los trabajadores del mundo mundial, a los que trabajan fuera de casa y a los que y las que trabajan dentro de casa, por supuesto que también. Gracias a todos por estar ahí, como siempre un placer poder acompañarles, como cada miércoles, entre las 12 y la 1 del mediodía, en la sintonía de Capital Radio. Gracias de verdad por estar ahí hoy. Gracias a mi compañero, a Víctor Nieva, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
También en este primero de mayo, en este Día del Trabajador, del Trabajo, de lo que como quieran llamarlo, vamos a hablar de salud y de calidad de vida, y vamos a hablar de cuidados así, más en general lo vamos a hacer con alguien que tengo aquí a mi ladito, que voy a presentarles ya y que tiene muchas cosas que contarnos. Ella es psicóloga, es Nuria Fernández Cid. Y la tengo aquí conmigo. Ahora vamos a ver de qué vamos a hablar con ella. Nuria, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias, bienvenida.
Vamos a hablar de cuidados, de salud. Te he presentado como psicóloga. ¿Vamos a hablar de temas psicológicos solamente? No.
No, bueno, yo soy psicóloga especializada en liberación de trauma, en modo genérico, pero hoy venimos a hablar de las personas mayores.
Que es algo de lo que nosotros sabemos un poquito.
Un poquito, sí.
Además, ¿sabes por qué sabemos un poquito? Porque solemos llamar a gente como tú, que sabe más de muchas cosas y que trabaja directamente, que ha trabajado directamente con ellos. Porque dices, estoy especializada, como has dicho, en liberación del trauma. Sí. Importante.
Es importante.
Hace dos semanas me parece que acabamos el programa con algo así, con una psicóloga además, una psicóloga catalana que nos explicó un poco de todo esto, pero tú vienes a hablarnos de mayores, ¿por qué?
Yo vengo a hablaros de mayores, en este caso específico, de un taller que duró un año, que se llamaba Los niños de la sabiduría, y bueno, al final, es cierto que yo estoy especializada en liberación del trauma, pero bueno, claro, al final los mayores, después de tantos años recorridos, no se hace una liberación del trauma igual que harías con personas más jóvenes, es una intervención diferente. Y en este caso, sobre todo, es darles voz, darles expresión, darles un espacio donde poder ir liberando sus traumas de una forma diferente.
Perdóname, Nuria, ¿dónde se llevó a cabo ese taller que duró un año?
Bueno, pues este taller se llevó a cabo en el Grupo Casablanca, en una residencia en concreto, en el plantío. Uh-huh. Y eran talleres que hacíamos cada semana, dos veces por semana.
¿Con los usuarios de esa residencia?
Sí, y los usuarios eran usuarios del centro de día, es decir, personas mayores que van ahí a pasar el día como un colegio, y personas que vivían ahí. Uh-huh. Había personas con deterioros más físicos, personas con deterioros más cognitivos y luego, evidentemente, diferente grado, ¿no? Uh-huh. Y un poco el objetivo era, sobre todo, trabajar con el cuerpo.
¿El objetivo del taller de uh-huh. estos niños de la sabiduría? ¿Cómo es?
Los niños de la sabiduría.
Los niños sí. de la sabiduría era trabajar.
Sí, es trabajar desde lo sensorial, trabajar con el cuerpo, porque al final son personas que, bueno, una temática que hablábamos mucho es el tema de la vejez, y la vejez al final es cuando nos estacionamos, uh-huh. cuando nos estancamos, ¿no? Y realmente la mejor forma para no estancarnos es a través de lo sensorial, es a través de los sentidos, es a través del cuerpo.
Es decir, tú lo que eras, lo que hacías es... espera, voy a subir un poquito la silla, que estoy aquí un poquito. Estoy muy recogida hoy. Bueno, decía que tú, a través de eso sensorial que dices, les hacías sentirse más vivos.
Sí, un poco. O sea, es una cosa que era muy común que ellos hablaban, ¿no? Durante los encuentros, porque al final eran encuentros, es que decían, se me va la olla.
¿Ah, sí?
Se me va la olla.
¿Qué edad tenían, más que nada, porque los oyentes
pues,
lo ubiquen?
Yo creo como habría alguno de 65, pero que no era lo común, no era lo común, o sea, a lo mejor haber tenido un ictus o algún, tenían un deterioro más fuerte cognitivo o físico también, y hasta, ¿cuánto? 97 tenía una participante que de hecho luego, si podemos tener la oportunidad, hizo un poema basado en los encuentros. Ella tenía 97 años, estaba súper bien. Y iba todas las semanas a participar, y súper activa, sí, sí, sí.
¿No recuerdas el nombre?
Sí, María Ángeles.
Bueno, pues vamos a escuchar a María Ángeles, porque tú nos estás contando desde tu perspectiva de psicóloga, cómo era ese taller que tú organizaste y cómo lo viviste con ellos, pero vamos a escuchar a María Ángeles con sus
97 años o así tenía.
97,
sí.
ya está bien. Además, con una voz muy fresca. Sí. Hay que decir que tiene, ¿cómo nos contó ella o cómo te contó esta experiencia?
En Casa Blanca, donde unos vivimos y otros unas horas están, hay un lugar donde Nuria, nuestra profe y amiga, nos reúne y nos propone un tema a tratar. Creo que en ese momento no nos damos cuenta de que durante el debate usamos los cinco sentidos que Dios nos da: el de ver, oír, oler, gustar y tocar. Cuando la primera persona que Nuria indica que ha de opinar, empleamos el de ver. La vemos, no sé, la miramos sin pestañear. Y el de oír, todos lo oímos, no, la escuchamos hasta que deja de hablar. Y cuando todos y cada uno hemos dejado de opinar o no del tema a tratar, no sé, pero en ese momento hay como un olor, como si se respirase un ambiente especial de unión, de amistad quizás. Después de un pequeño instante usamos el sentido de gustar. Nos gustamos todos y todos más o menos gustamos a los demás. Luego al final viene el sentido de tocar. Cuando tocamos las manos de los de al lado y apretamos nuestros puños cada vez más, no sé vosotros, pero yo siento en ese momento algo que no sabría explicar. Gracias, Nuria, muchas gracias por esos minutos que nos regalas. Y porque durante ellos nos unes cada vez más. Y en los que yo, otra vez, perdonad, no sé vosotros, pero yo me siento fenomenal.
Bien. Bien. Ole, María Ángeles, ¿no? Esos, da igual la edad, pero qué voz tiene, sí. Más. Yo me creo lo de los 97 porque me lo dices tú.
No, es verdad.
Qué satisfacción, es verídico, sí. Qué satisfacción, Nuria, que alguien, el receptor de tu trabajo, hable así de lo que ha vivido, ¿no? Y qué bien ha captado esta parte de lo sensorial que tú nos contabas.
Es un regalo trabajar con ellos porque son súper, súper cariñosos, súper, súper agradecidos y efectivamente cuando al final las personas mayores de alguna manera los apartamos un poquito, ¿no? Y al final son personas, como propiamente dice el título, ¿no? Son niños, pero de la sabiduría. Es verdad que son niños porque son más mayores y se vuelven dependientes, pero tienen mucha sabiduría porque han transitado muchos años por esta vida. Y apenas escuchamos sus experiencias, ¿no? Lo que han hecho y lo que no han hecho. Porque muchas veces ellos vienen con lo que más huella deja al final es lo que no hacemos. Ellos vienen con tristezas, con nostalgias, con cosas que no han podido hacer y eso nos da pistas a los demás, ¿no? Nos da pistas de cosas que sí y cosas que no y cómo poder mejorar. Entonces, cuando ellos empiezan a tener un espacio donde se les escucha, donde se sienten útiles, como decíamos, trabajamos con lo sensorial, con los sentidos, donde hay presencia, donde hay cuerpo, ellos como que vuelven, porque es verdad que ellos poco a poco se van desconectando un poco del momento presente porque están aburridos, porque están aparcados. Entonces, cuando les das un espacio...
Me da a mí que esos términos se los has escuchado a ellos en más de una ocasión.
Ellos dicen estacionados, cosa que me encanta, ¿no? Porque cuando hablábamos, bueno, pues un poco en los grupos, Traíamos temas, ¿no? Temáticas a abordar, pues la resignación, la vejez, la muerte, qué es la vida, qué es el ser humano. Y cuando hablábamos de la muerte, ellos hablaban mucho de que la muerte al final es estar estancado. Y en específicamente estar estacionado. Y eso es algo que a mí me trae una imagen muy, muy, muy visual y muy clara. Pues cuando tú llegas a una residencia y ves a las personas estacionadas como coches, que en el fondo es como vivimos muchos, sí. O sea, porque la residencia es un reflejo de la sociedad. Uh-huh. Y claro, al final es muy visible y no, ay, la residencia, qué horror, pero dices, pero ¿y cómo vivimos los demás? En casa, pegados al móvil, estamos estacionados también. Y esa es la vejez. Entonces, María Ángeles, por ejemplo, es una persona que tiene un espíritu joven. Entonces, no es, o sea, físicamente, pues sí,
es
tiene
una
un cuerpo,
mujer mayor, pero
claro, y es un espíritu joven porque ella está en constante movimiento. ¿No? Y abierta y flexible y con ganas de aprender, y entonces no envejece tu espíritu, por así decirlo, envejece pues tu cuerpo, uh-huh. que evidentemente sí que va teniendo limitaciones.
Ese taller, Los niños de la sabiduría, se llevó a cabo, como dices, en ese centro de Casablanca en Madrid, en el plantío, uh-huh. durante un año.
Durante, ¿no?, un año y pico, sí.
Actividades que llevabas a cabo con ellos, las que tú, después de hacerlo, ¿recuerdes como que eran las que más les gustaban a ellos?
Pues hacíamos de todo un poco, porque como ha dicho María Ángeles en su poema y como he dicho yo antes, utilizábamos los sentidos, ¿no? Entonces al final había desde momentos de debate, que les encantaba, ellos traían los temas, proponían los temas, y entonces yo añadía pues un vinito o un queso, bueno, para los que podían, porque algunos pues tienen intolerancias. Entonces ya estás con el sentido del gusto, con el sentido de, nos cogíamos mucho las manos, nos mirábamos a los ojos, con el sentido del tacto, con la escucha, con la vista. Entonces ellos estaban muy estimulados y realmente yo creo que lo que más les gustaba era el debate, pero luego a veces hacíamos dibujo, a veces con acuarela, a veces con plastidecor normal, porque a veces con sus limitaciones físicas, pues, bueno, cuestiones sí, un poco, ¿no? Se mancha y demás, ¿no? Pero dibujo mucho y luego mucha expresión con el cuerpo. Entonces había encuentros en donde no había palabra, solo había movimiento. Entonces ellos expresaban cómo estaban con sus cuerpos. Y eso también les gustaba mucho, pero al principio les costaba, ¿no? Pero, claro. Nuria, ¿qué nos haces? ¿Pero esto por qué? Pero al final encontraban como otro tipo de expresión desde otro lugar, en donde no hay algo mental y racional, sino que su propio cuerpo expresaba desde un lugar más auténtico, porque al final el cuerpo expresa lo que las palabras no pueden expresar.
María Ángeles ha resumido muy bien ese poema, nos ha contado muy bien cuáles son las conclusiones de esa experiencia, podemos decirlo así, que vivió contigo. Uh-huh. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las conclusiones de todo ese taller? Que no sé si se ha replicado en algún otro centro. ¿Tienes programado, pensado hacerlo? Uh-huh. Primero vamos a escuchar, a ver, las conclusiones.
Vale, pues para mí la conclusión es el cariño y ese, lo que decía Mar, ese aire especial que se respira cuando hay algo como que es de verdad, como que dejamos espacio para que salga esa cosa de verdad, porque muchas veces, ¿qué tal? Y lo tenemos aprendido. Pues bien, todo bien, mis hijos, muy bien. Pero cuando dejas espacio a que salgan cosas, pues sin prisa, sin presión, también un año al final te da para conocer a la persona y para estar en confianza, ¿no? Empiezan a salir como, no sé, unas cosas muy puras. Entonces, para mí, lo que más me llevo es esa pureza y esa belleza de cuando le das un espacio sin prisa, sin juicio a las personas y salen esas cosas tan bellas. Y de hecho, si me permites,
sí,
leer una cosa, porque bueno, yo también iba como escribiendo cosas que ellos iban diciendo y parte de lo que yo quería hacer hoy es ser un poco altavoz de lo que ellos, de su sabiduría, ¿no? Uh-huh. Y entonces, un poco, en unión a lo que estoy diciendo de la expresión, ellos decían, las educaciones que hemos tenido no eran de expresar las emociones, siempre frenaban. No dejaban aflorar los sentimientos, que es lo bonito de la vida, lo que embellece. Necesitamos expresar lo que llevamos dentro, es una necesidad. Todo lo mejor que tenemos dentro y que nunca ha salido por pudor, por falso pudor. Los corazones quieren abrirse, se sienten frustrados al callar lo que quieren sacar. Necesitan cariño y comprensión para poder salir y revelar los secretos más bellos y más puros.
Claro, yo, igual que te preguntaba antes, insisto en eso. O sea, que para un profesional recibir esa respuesta, ¿no?, del trabajo que tú has realizado, me parece que ya ¿no? No necesitamos mucho más. Y te decía yo, ¿has pensado en replicarlo en algún otro centro? ¿Habrá que algo que hacer?
Habrá que hacer algo, sí.
Hay que hacer algo, pero no, de momento no está...
De momento, ahora mismo no he podido porque por cuestiones de tiempo, básicamente, pero sí que me encantaría replicarlo porque, desde luego, fue una experiencia muy satisfactoria, tanto para mí como para ellos.
Es necesario, porque claro, tú decías, y lo decías con entusiasmo también, ¿no? Cuando dejas salir esto que hay aquí dentro y te tocabas el pecho, ¿no? Cuando dejas salir esto, es lo que es de verdad, se crea otro tipo de relación. ¿Cómo podemos fomentar ese tipo de espacios de verdad más allá de un taller en un centro residencial?
Pues lo primero, y un poco va en unión a tu primera pregunta, ¿no?, que estoy especializada en liberación del trauma, es tomar conciencia. Trauma, al final, en griego significa herida. Tomar conciencia de nuestras heridas. Y cuando tomamos conciencia de nuestras heridas y no las escondemos o nos da vergüenza, sino que empezamos a permitir que salgan, ahí se producen encuentros de verdad. Y no tienes que ir a un taller. Puedes hacerlo con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Es decir, si lo pudiese resumir de alguna manera, sería darle espacio a la vulnerabilidad y darle espacio a cosas que son un poquitito más frágiles o están así un poquitito más escondidas, pero que están deseando salir. Pues no juzgarlas y no taparlas, sino permitir que salga esa vulnerabilidad. Y yo creo que haciendo eso, bueno, creo no, lo he vivido, se generan espacios de verdad.
¿Qué necesarios son?
Mucho.
En cualquier ámbito.
Mucho.
Antes de terminar, por favor, Nuria, aunque la pregunta te pueda parecer una obviedad, no lo es. Primero, porque puede quedarse cosas que no se han entendido, y segundo, porque hay ideas en las que hay que insistir. ¿Qué te aporta trabajar con personas mayores? Para alguien que tiene, ¿cuántos años? Que no lo hemos dicho.
32.
¿Qué te aporta? ¿Qué te suma? ¿Qué te llevas a casa?
Pues sin pensarlo mucho, tranquilidad. Realmente la persona mayor es una persona, de hecho, bueno, no da tiempo, ¿no? Pero tenía aquí, en otro momento podré dar más altavoz y más voz a cosas de ellos. Ellos hablan mucho de la calma, del pozo y del sosiego que te dan los años. Estar con ellos, al final te contagia, bueno, contagia es una palabra un poco, ¿no? Te transmite una aceptación, una resignación, que no rendirse, resignarse ante la vida y un no querer ir deprisa y corriendo y luchando, sino aceptando. Y eso es algo que se transmite estando con ellos, porque es tranquilidad, no sé, es como pozo, es otro ritmo.
Tenemos mucho que aprender.
Muchísimo.
Tenemos que dar las gracias a Nuria Fernández Cid por haber abierto, sí que lo has hecho, un espacio de verdad en este en este programa. Decías, me quedan muchas cosas que... Bueno, ¿eso quiere decir que vuelvas?
Perfecto, encantadísima, vuelvo.
Siempre es un placer aprender cosas y reconocer experiencias y conocer experiencias que enriquecen a personas, en este caso personas mayores en ese centro del plantío de Casablanca. Nuria, psicóloga, especialista en liberación del trauma, psicóloga. Gracias por ese trabajo y por querer contarlo hoy aquí.
Muchas gracias a ti por acogerme aquí y a todos los que escuchen.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Cuando le pongo tu nombre, siempre, 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 yeah, se ilumina el horizonte.
Ahí está Migueli, que yo no sé si había tenido oportunidad de poner a Migueli en el programa, pero esta oportunidad... pues me ha encantado poder hacerlo porque es alguien al que sigo hace muchísimos años y me gusta. Vamos a seguir con este programa en este día tan especial. Y para ser un día especial, hoy están todos los invitados aquí. No tengo a nadie por teléfono, lo que me llena de más felicidad, si cabe. En esta sección de Actívate, les voy a recomendar un libro que, bueno, iba a intentar definirlo, pero no lo voy a hacer. Porque no es solo un libro de lectura, una novela no es, de verdad. Pero es un libro con el que plantearse mil dudas o con el que encontrar respuesta a esas mil dudas que nos hemos planteado a lo largo de nuestra vida sobre algo tan cercano y tan básico como la existencia de Dios. El libro se llama Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, publica Roca Bolsillo y el autor es José Carlos González Hurtado, que, como digo, también está aquí en el estudio esta mañana. José Carlos, bienvenido y gracias.
Muchísimas gracias a ti, Juani, por invitarme y por estar aquí en este día tan especial.
En este día, bueno, felicidades, ¿no? También.
Sí, además es el mes de la Virgen.
El mes de mayo, claro. Estamos a nada de uno de los días más bonitos del año, que es el Día de la Madre.
Es verdad.
Es así. Decía yo que no quería definir el libro porque, claro, este libro ni es un libro de religión.
No.
No. No es un ensayo teológico.
No.
Ni un ensayo científico.
Es un libro de divulgación científica. Es un libro de divulgación científica. Es un libro para todas las personas. Es verdad que me he encontrado muchas veces cuando estoy dando conferencias que hay personas que me preguntan si este libro lo voy a poder entender yo. Y suelo contestar, mira, mi madre de 92 años, ahora que estamos hablando antes del Día de la Madre, que gracias a Dios está con nosotros, me llamó y me dijo, José Carlos, lo entiendo. Y mi hijo de 11 años también. Así que realmente es un libro que lo puede entender todo el mundo.
¿Tenemos necesidad de encontrar esa evidencia científica de que Dios existe?
Tenemos necesidad de saber que Dios existe. Bueno, lo cierto es que, y lo digo en el libro, esto no convence a nadie, pero es cierto que si una persona quiere ser feliz, uno de los ingredientes de la felicidad es la creencia en Dios. Yo fui consejero delegado de una compañía americana que competía con otra que hace todos los años una encuesta en todo el mundo sobre la felicidad. Y mide subjetivamente la felicidad. ¿Es usted feliz? ¿No es usted feliz? Y mide un país contra otro y mide lo que hace feliz. Y lo que hace feliz es universal. Las tres componentes de la felicidad son la salud, la familia y Dios. Si uno tiene esos tres componentes, tiene muchas más posibilidades, tiene muchísimas más posibilidades de ser feliz que si te falta uno, y si te faltan dos, o si te faltan tres. Con lo cual, yo suelo decir que eso no convence a nadie, pero si usted quiere ser feliz, haga todo lo posible por creer en Dios.
¿Cómo entendemos ese Dios?
Dios es...
Perdóname, pero muchas de las preguntas que yo te voy a hacer ahora están, la respuesta la van a encontrar los oyentes en el libro, pero ¿cómo entendemos ese Dios?
El Dios del que hablo en el libro no es un Dios de una religión, es un Dios creador. Es decir, lo que las evidencias científicas demuestran es de la existencia de un Dios creador. Es decir, lo que los cristianos llamamos Dios Padre. Pero no entro en definir si esta religión o aquella religión son las verdaderas. Lo único que demuestro, o si quieres incluyo o compilo, son las evidencias que han surgido en los últimos 50 años, evidencias desde todas las ciencias, de que un Dios creador necesariamente existe. Es decir, un Dios que creó el universo, que creó todo lo que estamos, todo lo que se ha creado, es decir, toda la materia, el tiempo incluso y el espacio, a ti y a mí, y además un Dios teísta, es decir, un Dios que se preocupa por la creación. No es un Dios deísta que nos dejó, hizo una creación y se olvidó, sino que en cada momento, desde hace 13.700 millones de años, Dios se ha preocupado por cuidar de su creación.
¿Sí o no? ¿Los de letras somos ateos? Te lo digo porque vamos a hacer una
paradita. Algunos de letras.
Me ha dolido eso a mí, pero bueno, vamos a seguir hablando de... No, es broma y no es broma, porque él lo justifica y lo explica también en el libro. Dos minutos necesitamos parar y seguimos con el autor de este libro del que estamos hablando, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, José Carlos González Hurtado.
Siempre, siempre, siempre se ilumina el horizonte. ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo le pongo tu nombre? Siempre, 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 siempre se ilumina el horizonte. Siempre, 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 siempre.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Y no me convencerán, y no me convencerán los violentos de que el hombre un lobo de otro será. Y no me convencerán, y no me convencerán que casi no hay diferencia entre amar y utilizar.
Retomamos después de esta parada pequeñita. Vamos a seguir con este programa del día 1 de mayo. Estamos intentando conocer algunas de las claves de este libro de José Carlos González Hurtado, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. José Carlos, de nuevo, gracias por estar aquí. Decía, no te he presentado bien. No te he presentado bien porque, claro, te he presentado simplemente como autor de este libro, que además es un libro que arranca hace años, ¿no?
Sí, empezó a escribirse casi hace, sí, 10 años, más de 10 años.
Pero él ha sido, lo ha dicho así de muy de pasada, directivo de grandes empresas de multinacionales, podemos decir. Has vivido en varios países en los últimos 20 y tantos años.
28 años.
Sí. 28 años. Ahora has vuelto a tu país.
Gracias a Dios.
¿Para quedarte?
Si Dios quiere, sí.
Bien, bien, bien. Y él es además el presidente de la mayor red de medios de comunicación religiosos del mundo.
Sí, se llama EWTN y lo fundó una monja. Una monja de clausura, lo fundó a los 60 años, lo fundó cuando además ella estaba en silla de ruedas y en un sitio tan especial como Alabama, que es donde hay menos de un 1% de católicos. O sea que sí, una obra de la providencia es esa televisión.
Qué bueno. Las evidencias científicas de que Dios existe, ¿es algo que te ha preocupado y que has intentado buscar a lo largo de tu vida? ¿O algo que tú tenías bastante claro y has querido demostrar?
Voy a hacer dos cosas, Juan. Primero, voy a contestarte eso que me dijiste antes de la interrupción, de que los de letras sois
ateos. Ay, es verdad.
Y luego te contesto esto. Lo digo para explicarlo.
Es que él dice en el libro, habla de teístas y de ateos, y dice que los ateos, que no tienen por qué ser muy ignorantes, algo así, hay alguna expresión muy buena en el libro, que son normalmente gente de letras.
Yo lo explico porque es una especie, una pequeña butad, pero se ajusta a un hecho cierto, y es, hay un estudio que mira los últimos 100 años de premios Nobel, y más del 95% de los premios Nobel de ciencias, es decir, de física, de química o de fisiología y medicina, son, o se consideran, se manifiestan como teístas o religiosos. Es decir, menos del 5% de los premios Nobel de los últimos 100 años de ciencias son ateos. Sin embargo, cuando entras en premios Nobel de literatura,
crece.
El 35% se consideran ateos o agnósticos. Por eso suelo decir que ser ateo es de letras, no es de ciencias. Ahora, una vez explicado eso, te cuento sobre esto. Pues surgió también providencialmente, porque empecé a dar conferencias sobre ciencia y Dios. Una de esas conferencias, empecé en Ucrania, cuando vivía en Ucrania, después en Alemania, después en Francia, y una de esas conferencias pasó a Internet, se hizo viral, y entonces un editor pues me pidió escribirlo. Eso es, si quieres, la razón última. Pero la razón primera es que he descubierto que la mayor razón por la que la gente, sobre todo los millennials, la generación anterior, dejan la práctica religiosa es porque piensan que Dios y ciencia están enfrentados. Y es exactamente lo contrario. Resulta casi irónico porque nunca ha habido tantas evidencias de la existencia de Dios como en estos últimos 50 años. Y sin embargo, el 82% de los millennials que abandonan la práctica religiosa lo hace porque piensa que la ciencia contradice la existencia de Dios. Y es justo lo contrario.
En ese justo lo contrario, si tuviéramos que resumir, como tú decías, esas investigaciones o esas evidencias científicas de los últimos 50 años, seguro que hay alguna más importante que otra, o alguna que tú utilizarías para convencer en poco tiempo a alguien que tiene dudas sobre esto.
Las evidencias están desde la física, la cosmología, la biología, las matemáticas y la química. Es lo que yo llamo las nuevo cinco vías. Hay varias. Si quieres, una muy conocida es el Big Bang. El hecho de la existencia del Big Bang necesariamente implica la empresa del universo. Es decir, el universo, con el tiempo, toda la materia, todo el tiempo y todo el espacio empezaron en un momento hace 13.700 millones de años. Eso necesariamente implica que ha habido un causante. Es decir, cuando hay un principio, hay un principiador. Otra, para los que les gustan las matemáticas, el mayor matemático de la historia es un señor que se llamaba Kurt Gödel, que era austríaco. Él definió a mediados, si quieres, del siglo pasado, unos teoremas que se llaman los teoremas de incompletitud. Los teoremas de incompletitud, que son muy complejos, pero que los explico en el libro de una forma sencilla, llevan necesariamente a la existencia de Dios. Y eso desde las matemáticas. Y si quieres, desde la biología, el ADN, el genoma humano, ha convertido a un montón de personas, incluyendo al padre del proyecto Genoma Humano, que era un señor que se llamaba Francis Collins, que era ateo cuando empieza el proyecto en 1990 y cuando termina en el año 2004, se ha vuelto cristiano y ahora forma parte del Consejo Asesor Científico del Papa. ¿Por qué? Porque él llega a la conclusión de que el genoma es un lenguaje y necesariamente detrás de un lenguaje hay una inteligencia.
Queda claro, ¿eh? Queda muy claro. Cuando tú, desde aquella primera charla que decías que había sido en Ucrania.
En Ucrania, sí.
Desde aquella primera charla en la que, bueno, pues la providencia, el destino, te va encauzando, ¿no?, hacia este camino. Imagino que has visto muchas caras de credulidad y de incredulidad, ¿no?, cuando planteas estos asuntos.
Sí, hay toda la gente tiene una aspiración de que a Dios. Estamos creados para Él. Y el teísmo, es decir, la creencia en Dios, es natural en el ser humano. El ateísmo, de hecho, es una especie de caparazón que nos ponemos, es una censura que nos ponemos. Y hay tres estudios que menciono en el libro de personas que son no religiosas, no ateas, donde se demuestra que el ser humano es naturalmente teísta. Es decir, estamos encauzados y buscamos la existencia de Dios. Da igual que seas religioso o no religioso. Entonces, sí, me he encontrado y en las conferencias que estoy dando, además, a lo largo de toda España, muchas veces, una cosa que me da enorme satisfacción es muchas veces me encuentro gente que viene, el otro día en Córdoba me dio el libro dos chavales, me dicen, muchas gracias. Digo, pues nada, ¿cómo te llamas? Para firmárselo. Dice, no, muchas gracias porque yo era ateo y ahora ya no lo soy. Y lo decían a colación de una carta porque me habían preguntado. Entonces, alguien me preguntó en esa conferencia, ¿esto funciona? Digo, pues mire, sí, realmente estoy recibiendo cartas porque en el libro hay un email donde la gente me puede escribir. Estoy recibiendo cartas de gente que se convierte y para mi sorpresa, yo reconozco que tengo muchísimos defectos, pero gracias a Dios la vanidad no es una cosa que me, sabes, que lo tengo bien controlado, con lo cual sé completamente seguro que no soy yo, no es el libro, es el Espíritu Santo que ha utilizado el libro como medio para que estas personas se reencuentren con su Creador, pero muchas, Juan, o sea, muchas personas te escriben diciendo muchas gracias. Me acuerdo de otra persona que me decía, mira, yo he convertido al ateísmo a mis dos hermanos, lo lamento muchísimo, no conocía su libro, he visto un podcast suyo, luego me he leído el libro y no puedo seguir siendo ateo, porque no es racional. Y, bueno, pues efectivamente me llena muchísimo de satisfacción.
Estás ahora en España, vas a seguir con todo esto. Y yo cuando, lo primero, antes de empezar, tú me preguntabas, ¿te has leído el libro? Y te digo, sí, estoy casi acabándolo. ¿Y qué te ha parecido? ¿No? Él me lo preguntaba antes de arrancar. Y lo primero que cuando, es verdad que está solo el titular, despierta, pues, mucha discusión, en el mejor sentido de la palabra, de que tiene discutir y compartir opiniones diferentes. Pero yo me pregunto, yo necesito, antes me has contestado algo. Si yo soy una persona de fe, porque claro, creer que existe Dios y tener fe es lo mismo.
Creer que existe Dios y tener fe no es lo mismo. De hecho, yo suelo decir que no lo digo yo, lo dice la Iglesia, que para la creencia en Dios, en un Dios creador, no se necesita realmente fe. Esto no desdice la fe, sino simplemente se necesita pensar. El número 36 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, la Santa Madre Iglesia explica y enseña que se puede llegar a la convicción de la existencia de un Dios creador simplemente con la razón y mediante la observación de la naturaleza. Es decir, esa verdad, que Dios existe, está abierta a todas las personas de fe y no de fe. Hay verdades de fe que no se pueden alcanzar con la ciencia. Por ejemplo, Dios es uno y trino. Es una persona o tres personas. Esa no es una verdad de ciencia, es una verdad de fe. Sin embargo, la existencia de un Dios creador... Mira, Aristóteles sabía de la existencia de un solo Dios creador y eso fue mucho antes del nacimiento de Jesucristo, con lo cual, evidentemente, a esa creencia se puede llegar solo con la razón.
Por eso te pregunto, porque lo que me surgía cuando en esos debates nada más poner el libro tuyo sobre la mesa y decir vamos a hablar de estas nuevas evidencias científicas y las opiniones diversas salían, evidentemente sin haber leído el libro, cada uno desde sus creencias, su perspectiva. Y yo te pregunto, si soy una persona de fe, no tengo por qué plantearme si la ciencia me ayuda a creer que existe Dios o no.
No, si eres una persona, lo primero que suelo decir es cualquier persona que tenga fe, que la conserve, porque es el mayor tesoro que tiene, que no pierdan la fe. Si piensan ustedes y tienen fe, fantástico. Si ustedes no piensan y tienen fe, mantengan la fe. Ahora, yo suelo sostener que es necesario pensar para tener fe, como también dice la Iglesia. Pero en cualquier caso, sí hay personas que necesitan estas evidencias. Si usted no lo necesita, magnífico. Pero como he dicho al principio, mira, el 63% de los millennials dice, de los millennials, de esa generación que está entre 20 y 40 y tantos años, dice que si tú quieres que yo crea, dame pruebas.
Sí, es verdad.
Y por tanto, estas son las pruebas. Y además, como te he dicho antes, Juani, esto funciona. Es decir, hay gente que efectivamente, viendo estas pruebas que no conocían antes, si le hablas de la segunda ley de la termodinámica o le hablas de la negación de los infinitos actuales de Hilbert, que todo esto está en el libro, llegan y dicen, pues naturalmente tengo que creer. Mira, dicho de una forma muy bruta, había un premio Nobel de química que se llama Christian Anfinsen, que es premio Nobel de 1962, que decía, no conozco a ninguna, dice, no hay un ateo que no exista. Decía, no hay una persona que sea atea que no sea idiota. Lo decía de una forma, si quieres, muy poco caritativa, pero básicamente lo que decía es, oye, para creer, simplemente lo único que tienes que pensar y observar. No estoy seguro de que yo podría suscribir exactamente esa forma, esa frase y con esa forma, pero lo que es cierto es que necesariamente, como también decía Max Planck, que es el padre de la física cuántica, la ciencia impone la idea de Dios. Entonces, cuanto más ciencia conoces, más Dios conoces.
Lo que queda claro es que ciencia y la existencia de Dios no tienen por qué estar reñidos, que quien tenga dudas y quiera conocer esas evidencias científicas, pues ya tenemos aquí el manual para hacerlo. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, José Carlos González Hurtado, Roca Bolsillo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por haber venido hasta aquí y ya estaremos muy atentos para ver si podemos ir a verte pronto cerca.
Venga.
¡No nos convencerán!
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Siento el calor como una pierna de tu cuerpo en mis sábanas de nada. Siento la soledad del momento y su verdad en el rincón de las hojas perennes de los hombres perdidos que olvidan palabras. Sueño con escalar ese almidón y perfumar el viento con su vino, a nada y muy dentro del agua. Pura sensación delante del amanecer, lluvia dentro de la espalda, caricias que me alivian sin dejarse ver. A poco más que te cuente cerraré los ojos, Toda la cubierta se llenará de coral, y todos mis cuentos un brillo de páginas en rojo entre el cielo y el profundo mar. La gran tormenta está a punto de nacer. Me dejaré llevar. El silencio se acerca entre tanto ruido para hacerme llorar. Todas las melodías, todos son segundos en la noche. Son las blancas hojas que despiertan en susurros y siempre al acabar el día. Sigue volviéndome tan loco. No pienso despertar. La vida es una teja empapada del color de una vena en un pueblo sin gente que termina y siempre por caer en mismo charco. La vida es una mirada y lo que dura, un perfume de alguien al pasar, única nota encerrada en un desván, la distancia entre la hoja que cae y una mano que quiere agarrarla. Un lento silencio repleto de música, la separación entre el suelo y tú.
El coaching al rescate con Silvia Reza.
Que te amo. Que la verdad me duele tanto.
Me da que este chico, por lo que está cantando, va a pedir perdón a alguien, ¿eh? Se va a arrepentir y va a pedir perdón a alguien. El coaching al rescate. Hoy vamos a hablar del perdón en estos últimos 12 minutos aproximadamente de programa que tenemos. ¿Con quién? Con nuestra coach de cabecera. Nuestra querida coach del alma, Silvia Reza. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Qué presentación más bonita me haces siempre.
Acércate un poquito el micro que quiero. A ver. Quiero oírte y sentirte bien.
Es que después de estas intervenciones, qué programa. Bueno, siempre son interesantes, pero este programa vamos.
Es que hoy es especial.
Se ve que es primero de mayo.
Claro, vamos a arrancar con fuerza este mes de mayo. Silvia Reza es coach, creadora de Diga Coaching, y después facilitaremos pues algún dato de contacto suyo. Hablamos de perdón.
Sí, fíjate.
Vaya telita el tema que nos trae hoy.
Por eso digo que es que el programa hoy está densito.
Hay que perdonar.
Bueno, hay que perdonar si quieres estar mejor.
Y hay que perdonarse.
Sí, el lema es que perdonar tiene premio.
¿Ah, sí?
Eso es.
Pero no es fácil, a veces.
Bueno, pero es posible. Es como con otros temas.
¿Se puede entrenar el perdón?
Por supuesto. En coaching todo se puede entrenar. Todo. Perdonar es, bueno, podemos tener distintas ideas de lo que es perdonar. Pero básicamente consiste en responsabilizarse de que una acción o una palabra ha podido hacer daño,
¿sí?,
a otra persona.
Ajá.
Entonces,
asumir la responsabilidad.
Asumir esa responsabilidad.
De ese daño.
Y ese daño puede ser también a uno mismo.
¿Cómo estoy aprendiendo yo con mi coach, con Silvia? Eso es perdonar.
Bueno, puede ser una de las acepciones de perdonar. La gente, hay veces que lo dice con la boca chica, perdono pero no olvido, yo te perdono, pero eso básicamente la persona se puede dar cuenta de que no está perdonando.
¿El perdón libera?
El perdón libera, y el perdón es muy beneficioso, pero ya la neurociencia habla incluso de que se liberan los neurotransmisores que son causantes de la felicidad, del bienestar. Entonces conviene, por eso digo que el perdón tiene premio.
¿Cuál es ese premio, Silvia? ¿Cuáles son los beneficios del perdón?
Bueno, pues mira, los beneficios es estar en equilibrio.
Estamos hablando de uno mismo.
Sí, sí. Cuando tú te perdonas algo que has hecho, hay una frase que yo suelo decir cuando hablo del perdón, que te deja así un poco picueta porque dices, espera el significado, que es, me perdono el daño que me hago a través de los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces la proyección de lo que hacemos nosotros mismos, de nuestras emociones, son las que a lo mejor nos hacen ver como que los otros nos están haciendo daño, cuando realmente somos nosotros los que estamos a lo mejor pues proyectando un sentimiento de victimismo o alguna carencia de las que tenemos que hacen que los demás reaccionen y a modo de espejo nos estén indicando por dónde tenemos que ir. Y sin embargo, nuestro ego lo interpreta como una ofensa. Y ese es un daño que nos estamos casi haciendo nosotros mismos. Suena un poco complejo, pero cuando uno lo experimenta, Por ejemplo, si tú estás con unas personas, llegas a un grupo y ves que esas personas te están de alguna manera acosando, entre comillas, pues porque dices algo y te contestan de mala manera o simplemente la comunicación no verbal, los cerebros enseguida lo interpretan y saben lo que quiere decir. ¿Qué está pasando ahí? ¿Que todo ese grupo te odia? ¿Que todo ese grupo te quiere hacer mal? Puedes pensarlo desde otro foco. Por ejemplo, ¿qué proyección estoy dando yo? ¿Estoy dando una proyección de condescendencia? ¿Estoy dando una proyección de que soy víctima, de que todo el mundo me trata mal, de que patrones antiguos que me han estado tratando como yo no merezco? Uh-huh. Y ahí está en el merecimiento también. La persona tiene que acostumbrarse a saber que merece todo lo bueno que hay en el planeta.
¿Todo el mundo puede perdonar?
Sí, si quiere, sí. Poder sí, querer es otra cosa. saber, también es cierto que saber.
Ahí va yo. Más que querer, imagino que el problema puede llegar en saber, porque, pero bueno, se puede entrenar, por tanto.
Sí, porque me hablabas antes de los beneficios y no te he contado todos. Además del equilibrio, puedes tener menos reacciones impulsivas, porque claro, el ego se queda a un lado y entonces no actúas, pues por ejemplo, dándole un puñetazo a alguien, que sería ya el extremo de la ira, de la manifestación de ira y del no perdón. Luego también, cuando entrenas el perdón, estás poniendo límites, tanto a los demás como a ti. Porque es verdad que perdonar no implica tampoco ni justificar, ni ser condescendiente con la otra persona y decir, bueno, pobrecito, vale, perdón, no. Ni tampoco ser amigo de esa persona. Uh-huh. Ahora, siempre viéndolo desde que esa persona te está mostrando algo que es tuyo, te está haciendo de espejo, uh-huh, para que tú te des cuenta de algo.
Por tanto, hay que perdonar. Si no se sabe, se puede aprender a través del coaching, con ese entrenamiento que tiene unos pasos clave, que son...
Sí, bueno, pues son siete. Los expertos hablan de siete pasos, que es primero identificar el dolor, es decir, de dónde viene lo que estás sintiendo, luego reconocer esas emociones, dejar ir el pasado, porque es verdad que el perdón está relacionado con el pasado. Uy, lo que me ha hecho, lo suelo poner
en no olvidar.
En no olvidar, el perdono pero no olvido, eso tiene que ver con el pasado. Ser también empático, es decir, ponerte en los zapatos de los demás, que son zapatos que te aprietan, y al revés, ponerte los tuyos en esa situación cuando te han apretado los zapatos y recordarlo. Perdonar incondicionalmente, es decir, te perdono de verdad, siento lo que he hecho o siento lo que me he hecho, y luego agradecer. El agradecimiento también nos sube la serotonina y todos los neurotransmisores positivos que nos hacen estar felices. Y claro, volver a querer, pero no a lo mejor a esa persona, volver a quererte a ti. A ti es a la única persona que no puedes dejar de querer.
Te iba a preguntar, os estaba escuchando y digo, claro, por lo que nos cuenta Silvia, perdonar es un gesto de amor.
Sí, fundamentalmente.
¿Al otro o hacia mí?
Sí, lo que pasa es que como antes hemos estado hablando de un tema, pues de la creencia en Dios, el tema amor de alguna manera está muy asociado a lo religioso y por eso quizá lo he inhibido.
Lo he inhibido yo. Ah, vale.
Del perdón, pero es verdad que es una manifestación de amor, de amar incondicionalmente y de amarte a ti, que eso es lo importante, quererte.
Uh-huh. ¿Algún paso nos queda del entrenamiento?
Yo creo que no, pero...
Pues... No. Es que no quiero quedarme sin tiempo para el caramelo. Entonces, antes del caramelo, resumen.
Venga.
De lo que hemos dicho, de lo que es el perdón y de cómo llegar a aprender a perdonar.
A perdonar. El perdón es un proceso que beneficia sobre todo a la persona que lo ejecuta, que perdona. Y sobre todo le permite soltar la mochila, esa carga que lleva dentro, el de uy lo que me ha hecho. Es una decisión consciente que nunca implica la justificación de lo que, ni del hecho ni de la persona que te causó el dolor. Y también es importante perdonarte los juicios que te haces de ti mismo por cosas que te hacen los demás.
Caramelo. Dos minutos para el caramelo de hoy.
Mira, os propongo una cosa para ser productivos. No tiene nada que ver, pero bueno, para dar más alegría. Y aunque hoy es festivo, para otros días. Se llama el método Pomodoro, porque el señor que lo creó, que lo inventó,
se
llamaba así, como el tomate. Entonces, consiste en apartar el móvil y todas las distracciones y ponerte con el trabajo, aunque sea trabajo de casa, durante 25 minutos, sin parar. Ponerte algo que te avise, una alarma, lo que sea, y tras terminar esos 25 minutos, lo dejas, sueltas la escoba, lo que estés manejando, y te das 5 minutos para ti. Te preparas un cafetito, una infusión, lo que sea. Llamas a alguien, una llamadita corta. A los 5 minutos otra vez, 25 minutos. Puedes repetirlo esto 4 veces y después de repetir estos intervalos de 4 veces, te das 25 de descanso. Ahí ya puedes desayunar, tener una conversación larga o hacer incluso algún ejercicio de yoga. Alguna postura, alguna sana o lo que quieras. Y con esto se aumenta la productividad muchísimo.
Claro, ¿cómo no íbamos a terminar hablando de productividad el día del trabajo? Claro. Bendita coach. Si alguien no puede esperar hasta el mes que viene para, en este primer programa del mes de junio, escuchar a Silvia Resa, ¿cómo contacta contigo?
Pues mira, a través del mail, diga coaching@gmail.com y luego a través de mi teléfono, 606 906 4 996.
No te preocupes porque rápidamente...
Me perdono por haberme equivocado.
Porque rápidamente lo voy a buscar yo. A ver, Silvia.
960-606-960-499.
Repítelo ahora, por fin.
606-960-499.
Te perdono y además lo hago de verdad con todo el corazón.
Lo recibo.
Gracias a todos por estar ahí. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Ha sido un placer poder acompañarles en este día festivo. Perdónense, lo que tengan que perdonarse para vivir más felices y para vivir mejor. Gracias, Silvia, por estar aquí. Te espero
un placer.
En un mes.
Un besazo.
Gracias a Víctor Nieva, que ha estado en el control. Sean felices, por favor.